siempre contigo.
ONG alerta sobre aumento de la violencia estatal y crisis de derechos humanos en Cuba. Ante proliferación de plagas y enfermedades, los cubanos optan por incendiar los vertederos. Desea el presidente Trump reiniciar las conversaciones sobre el control de armas nucleares con Rusia y China. Se reúnen J.D. Vance y Marco Rubio con Vladimir Zelensky al margen de la conferencia de Múnich. Y se reduce la inflación en Argentina.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta edición del noticiero de Radio Martí de las 5 de la tarde. El equipo que nos acompaña hoy está integrado por Tony Simón en los controles. La producción y la voz informativa es de Alfredo Jacomino. La Organización de Asesoría Legal Cuba Lex alerta sobre el aumento de la violencia estatal y crisis de derechos humanos en Cuba. Ivette Pacheco amplía la noticia.
El informe de la Organización Independiente de Asesoría Legal Cuba Lex sobre la situación de los derechos humanos en Cuba en el mes de enero de 2025 expone un aumento de la represión estatal, el agravamiento de la crisis humanitaria y violaciones sistemáticas de derechos humanos en Cuba. La abogada cubana exiliada Larixa Diversen, fundadora y quien preside Cuba Lex, ofreció detalles a Martí Noticias.
Los datos del informe han sido un patrón que continuamente se está reflejando en los últimos 3 años en el que nosotros llevamos un monitoreo constante sobre la situación de derechos humanos en el país.
Uno de los hechos más graves reflejados en el documento preparado por Cuba Lex fue la explosión en una unidad militar en Holguín, donde murieron 13 personas, incluidos 9 jóvenes que cumplían el servicio militar obligatorio.
La muerte de 9 jóvenes del servicio militar que ha reavivado la discusión y el debate sobre el servicio militar obligatorio, la falta de investigación sobre este hecho. Nosotros consideramos que esta muerte de los jóvenes en el servicio militar obligatorio, si bien no están privados de la libertad, el régimen de restricción de la libertad que tienen se asemeja al de la prisión provisional. No están ahí porque quieren, no van de manera voluntaria, y si no se presentan o no cumplen con esta obligación son privados de la libertad. Entonces el Estado es responsable por lo que le sucede a estas personas, y bueno, ya es el segundo hecho en el que un fatídico accidente ha privado la vida a estos jóvenes que no tienen ni la preparación necesaria para realizar las actividades que el Estado le ha encomendado.
La crisis económica en Cuba sigue empeorando con escasez de alimentos, agua y gas, apagones y un aumento de precios.
El Estado no ha buscado ninguna solución para mejorar la calidad de vida, que ha incidido no solo en la alimentación, sino también en la salud de la población en general.
El informe señala que Estados Unidos reinstauró a Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo, lo que afectó el proceso de excarcelaciones. De los 553 presos cuya liberación fue anunciada por el gobierno, solo 182 fueron verificados por Cuba Lex.
La utilización de las personas privadas de libertad como moneda de cambio es otro de los hechos que resaltamos dentro del informe.
En su resumen sobre derechos humanos en Cuba, en enero, Cubalex indica que se registraron 235 eventos represivos y 489 incidentes de hostigamiento. La represión contra activistas, periodistas y familiares de presos políticos sigue en aumento, según la ONG, consolidando un escenario de violencia y persecución estatal. Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Los apagones prolongados y la falta de recolección de desechos se suman a la crisis que sufre la población cubana con la quema de basureros en varias ciudades del país. Residentes denuncian que ante la proliferación de plagas y enfermedades optan por incendiar los vertederos acumulados por semanas. Yaima Pardo informa.
Los prolongados apagones en Cuba, que en varias provincias han superado las 24 horas, llevan a una situación límite a sus ciudadanos. Sin electricidad y con la recolección de desechos prácticamente paralizada, en distintas ciudades del país se han reportado incendios en vertederos de basura. Desde Quibicán, Mayabeque, el activista Alejandro Garlobo denuncia la quema de cañaverales y basureros en su zona.
A ver, aquí se le está dando candela a la caña. Ahí en caña, mira, antier le dieron candela a la caña, pero son cañaverales grandísimos. Dieron candela y la gente han quemado los basureros aquí. Eso es una barbaridad porque, imagínate que aquí son 20 horas, 19 horas, 22 horas de corriente. Ahora mismo aquí no hay corriente, imagínate. Aquí hay mucha gente que son personas mayores, imagínate. Y esas personas salen en el comentario de todo el mundo gritando de hasta cuándo la gente sin comida aquí. Entonces los muchachos se ponen a hacer de la suya, ¿viste? Ya, este es el tercero que le dan candela aquí.
Sin soluciones estatales ante la proliferación de plagas y enfermedades como la hepatitis A, junto con la falta de combustible que impiden la recolección periódica de residuos, muchos afectados indican que estos incendios son una respuesta extrema a la crisis sanitaria. El grafitero Julier PC, desde el barrio Habanero de Luyanó, señala que los incendios son consecuencia directa del deterioro de las condiciones higiénicas en la ciudad.
Desde mi punto de vista, no creo que la gente queme la basura de forma de no sé si en algún lugar quizás lo haga, pero lo que he visto aquí, que o sea, las personas que queman, que, o sea, los lugares que han quemado la basura, lo han quemado porque la basura es tan grande y no la pasan a buscar, la gente quemando eso porque es un problema de sanidad.
La plataforma independiente Cubané reportó incendios en basureros en el barrio de La Victoria de Centro Habana, así como en La Habana Vieja. Desde la ciudad de Matanzas, seguidores de Martín Noticias compartieron imágenes similares de un basurero humeante ya extinguido por los residentes temerosos de un incendio de mayores proporciones. Al final del año pasado se reportaron sucesos similares en el municipio Boyeros, donde los vecinos de la calle Perla, cansados de meses de pestilencia y contaminación por la acumulación de basura frente a sus viviendas, decidieron prender fuego a los vertederos, según imágenes difundidas a través de las redes sociales. Mientras tanto, el gobierno espera la llegada de un barco petrolero ruso con 100.000 toneladas y recomienda, a través de los comités de defensa de la revolución, que abastezcan de agua y carguen sus teléfonos celulares, porque la crisis energética persiste sin soluciones a corto plazo. Con un sistema eléctrico al borde del colapso y un creciente malestar social, Cuba enfrenta un escenario cada vez más crítico. Yaima Pardo, Martín Noticias.
La población de Cuba vive una compleja situación alimentaria marcada por la inflación y la escasez. José Luis Ramos preparó la siguiente nota.
Solo 2 libras de arroz, 2 de azúcar y cigarros es lo único que vendieron en Caibarien por la libreta en el mes de enero, dijo el periodista Pedro González Reynoso.
La canasta básica está desabastecida, colateralmente con ella, pues entonces se desabastece todo lo demás. Otros productos básicos han desaparecido prácticamente después de haber sido reducidos a la mitad. Se repite el agravamiento de la situación social en cuanto a disgusto y demás.
El Ministerio de Comercio Interior, MINCIN, informó que la canasta familiar normada continúa siendo una prioridad del gobierno, pero que no está exenta de las afectaciones financieras y logísticas. Según la nota, se mantienen las entregas del pan normado, que deben estabilizarse a partir de arribos al país de materia prima en el transcurso del mes. El MINCIN agregó que no se prevé entrega de los productos cárnicos, aceite y café. El sociólogo Dimas Castellano comentó.
Estamos viendo las diversas manifestaciones que van surgiendo una tras otra de lo que es un sistema colapsado. Sencillamente el sistema colapsó por su propia naturaleza, porque este es un sistema ilógico totalmente. Y sencillamente como se atraparon en eso y lo que le queda es tratar de conservar el poder, pues continúan por el mismo camino. Y el pueblo no importa. Y entonces esto es una consecuencia de eso.
El economista Orlando Freire Santana señaló que en medio de la inflación y un desabastecimiento generalizado, el gobierno cubano dolariza la economía, una situación que crea malestar, sobre todo en los que no tienen remesas de sus familiares.
Y esto, lógicamente, me han preguntado, ¿no? ¿Y tú crees que esto beneficie o perjudique al pueblo cubano? Yo creo que esto le perjudica más. Y entonces me parece que no va a resolver nada.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba anuncia una actualización de su proyecto Represores Cubanos, que incluye la más reciente lista de individuos vinculados en la isla a violaciones graves de derechos humanos y que residen actualmente en los Estados Unidos. Esta actualización es crucial porque los mencionados han estado involucrados en delitos internacionales y otros reconocidos por el Estatuto de Roma como crímenes de lesa humanidad, dijo a Radio Martí el periodista Rolando Cartaya, especialista del programa de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba.
En agosto de 2024 habíamos hecho una conferencia de prensa en la que habíamos denunciado la presencia de 115 represores cubanos en Estados Unidos. Bueno, desde esos meses hasta estas últimas semanas, esa cifra ha aumentado a 135, de un total de 1.130 represores en la base de datos que comprende, por supuesto, los represores que están en Cuba. Esto es preocupante. Muchas de estas personas, casi el 90%, tienen entrenamiento o experiencia militar y, sin embargo, están aquí habiendo mentido en sus formularios de inmigración, que les piden claramente reportar si pertenecieron al Partido Comunista, organizaciones militares o paramilitares, si violaron los derechos humanos de alguien, si trabajaron en centros de detención o prisiones. En fin, es un delito federal lo que han cometido y esperamos que haya una revisión. Nosotros tenemos los datos personales de estas personas, no siempre tenemos las direcciones en Estados Unidos, pero sí los datos personales de ellos, que sí los deben haber reportado al ingresar, y esperamos que haya una revisión de su estatus migratorio aquí en los Estados Unidos.
El encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, Mike Hummer, ha estado realizando encuentros con opositores, activistas y periodistas independientes cubanos que residen en España. Y desde Madrid, Yanelis Núñez, especialista de la revista Alas Tensas, quien participó hoy en el encuentro con el jefe de la misión diplomática estadounidense en La Habana, así lo dijo a Radio Martí.
Hoy en Madrid, activistas y periodistas independientes, exiliados políticos, estuvimos aquí en Madrid en una reunión con el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Cuba, Mike Hammer, y con otros representantes de la Embajada de Estados Unidos aquí en Madrid. Digamos, fue un encuentro para conocernos, un encuentro para compartir nuestras preocupaciones sobre la situación de los presos políticos y la persecución que sufren sus familiares, sobre incluso este compromiso que asumió el régimen con el Vaticano y que aún no ha cumplido, de liberar 553 presos. También compartimos nuestra preocupación por el congelamiento de fondos que ha paralizado el trabajo de medios independientes, de organizaciones de la sociedad civil. Pues bueno, fue un primer encuentro para que ellos nos reconocieran, para que sepan que estamos aquí, que podemos hacer acciones en común, que visibilice la situación en Cuba en el contexto español y también apoyar a la sociedad civil dentro de Cuba.
Pasamos a noticias de Estados Unidos. El presidente Donald Trump declaró que quiere reiniciar las conversaciones sobre el control de armas nucleares con Rusia y China, con el anhelo de reducir a la mitad los presupuestos de defensa. Hablando con reporteros en la oficina Oval, Trump lamentó los cientos de miles de millones de dólares que se están invirtiendo en la reconstrucción del sistema de disuasión nuclear y dijo que espera obtener compromisos de los adversarios de Estados Unidos para recortar su propio gasto. Trump lamentó que se estén construyendo armas nucleares completamente nuevas que puedan destruir el mundo. Se deberían invertir esos fondos en cosas más productivas, afirmó el presidente de Estados Unidos. Entre tanto, el vicepresidente J.D. Vance y el secretario de Estado Marco Rubio sostuvieron una reunión con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, al margen de la Conferencia de Seguridad de Múnich. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El vicepresidente J.D. Vance dijo el viernes que Estados Unidos aspira a una paz duradera en Ucrania después de que él y una delegación que incluía al secretario de Estado Marco Rubio se reunieran con el presidente Volodymyr Zelensky en Múnich. Dice Vance que el objetivo es, como lo explicó el presidente Trump, que la guerra llegue a su fin, que cesen las matanzas, pero que quieren lograr una paz duradera, no del tipo de paz que llevará a Europa del Este a un conflicto en tan solo un par de años. Dice que tuvieron varias conversaciones interesantes sobre cómo se podría lograr juntos y que sin duda tendrán muchas más en los próximos días, semanas y meses. Por su parte, el presidente Zelensky dijo que su país quiere garantías de seguridad antes de cualquier conversación para poner fin a la guerra entre Ucrania y Rusia y que su país desea la paz. Añadió que había mantenido buenas conversaciones con el vicepresidente estadounidense y dijo que ambos se volverían a reunir en el futuro. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
La abogada Brooke Rollins fue confirmada como secretaria de Agricultura de Estados Unidos, el mayor exportador de alimentos del mundo. Rollins, quien se desempeñó como jefa de política nacional durante el primer gobierno de Trump, fue confirmada por el Senado con una votación de 72 a 28. En su cargo, Rollins supervisará casi todos los aspectos del sistema alimentario del país, incluidos los estándares sobre prácticas agrícolas y cría de ganado, subsidios federales a agricultores y el establecimiento de normas de nutrición para las escuelas. Continuamos ahora con más noticias. La inflación en Argentina fue de 2,2% en enero, el dato mensual más bajo desde julio de 2020, y cayó a un 84,5% interanual, informó el Instituto Nacional de Estadísticas, la AFP, con más detalles.
Esta fue la cifra mensual más baja desde julio de 2020 y la primera cifra de inflación en 12 meses por debajo del 100% desde enero de 2023. Las cifras son del Instituto Nacional de Estadística, INDEC. El presidente argentino Javier Milei celebró en un video publicado en Instagram, donde dijo que siguen haciendo historia. El aumento de precios fue impulsado por el sector restaurantes y hoteles, con 5,3%, en medio de la temporada vacacional argentina, mientras que en el extremo opuesto apareció el sector indumentaria y calzado, que registró una caída de 0,7%. La tendencia a la baja de la inflación ha continuado durante los últimos 13 meses, bajo el mandato de Javier Milei, quien implementó un ajuste fiscal y recortes al gasto público. Con su política económica, el gobierno logró el primer superávit fiscal anual desde 2010, pero por otro lado se consolidó una recesión y en el primer semestre del año hubo un salto de 11 puntos en la pobreza, que afectó al 52,9% de la población. Hay señales de que el índice disminuyó en la segunda mitad del año. La caída de la inflación, sin embargo, no tiene el mismo impacto en la vida de los argentinos, muchos de los cuales se ven afectados por la caída anual de la actividad en los sectores de la construcción, la industria manufacturera y el comercio mayorista y minorista. En esa línea, en 2024, el consumo de leche fue el más bajo en los últimos 34 años, mientras que el consumo de carne per cápita fue el segundo más bajo desde que se tienen registros en 1914, según un estudio realizado por la Fundación Innovación con Inclusión.
El régimen de Nicolás Maduro revela en Televisión Nacional un supuesto plan para secuestrar al presidente del Tribunal Supremo de Justicia. Desde Caracas llega el reporte.
El ministro de Interior del régimen de Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, dijo que fue desmantelado un supuesto plan que tenía como objetivo secuestrar al presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Michael Moreno, al que estaría vinculada la líder opositora María Corina Machado.
Le habían hecho seguimiento, tenía Michael Moreno dos personas infiltradas, detenidos también en su seguridad. Por esa operación le iban a pagar $300,000 a cada uno.
El régimen reveló este supuesto intento de secuestro justo cuando aprovecha también la acción del gobierno de Trump sobre la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, por sus siglas en inglés, por la que adelanta una investigación por una supuesta trama de corrupción de organizaciones no gubernamentales y opositores con estos fondos. Por esta investigación fue detenido en su casa el ex concejal Luis Somasa, según lo denunció su hermana Valeria Somasa.
Iba a cantar cumpleaños con él porque sabemos que no puede estar en la calle. Y bueno, me encuentro con cinco hombres vestidos completamente de negro, no tenía ningún tipo de identificación, de seguridad del cuerpo del Estado. No sé dónde está, no sé de su vida, temo por su vida.
El analista político Leandro Rodríguez dijo a Martín Noticias que el régimen aprovecha el contexto político de Estados Unidos para robustecer su imagen a lo interno ante sus seguidores.
Por supuesto que están manipulando la información a través del férreo control mediático que tienen y lo hacen para engañar, seguir manipulando a sus pocos seguidores, que son pocos. Estas dos personas que han sido señaladas como presuntos secuestradores Libertadores. Lo más probable es que dentro de poco veamos que lo van a vincular con 20 Venezuela, con María Corina.
Según el régimen de Maduro, las agencias de cooperación estadounidense entregaron recursos que fueron dirigidos para soportar esquemas de corrupción y financiar a la oposición y medios de comunicación.
Una experta en toxicología niega que la cocaína sea menos mala que el whisky, debatiendo las afirmaciones del presidente de Colombia, Gustavo Petro. Desde Colombia, precisamente, informa Manuel Arias Naranjo, corresponsal de La Voz de América.
Y entonces la cocaína es ilegal porque la hacen en América Latina, no porque sea más mala que el whisky. Eso los científicos analizan.
Una fuerte polémica despertó esta afirmación hecha por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, en medio de un consejo de ministros televisado en cadena nacional. La médica, toxicóloga y epidemióloga Olga Lucía Melo, presidente de la Asociación de Toxicología Clínica de Colombia, manifestó a La Voz de América que no se pueden equiparar estas sustancias.
La cocaína por sí causa una toxicidad aguda y en cualquier consumidor, independientemente de la cantidad que haya consumido, puede generar taquicardia, se le sube la tensión, un infarto del corazón, un infarto cerebral, convulsiones, psicosis. ¿Qué pasa con el alcohol? Causa de euforia y desinhibición para efectos agudos. Es muy raro que cause la muerte. El problema del alcohol es el consumo crónico.
Para la experta Lucía Melo, la ilegalidad de la cocaína y los insumos con que se mezcla la hacen mucho más peligrosa para sus consumidores.
Frente a un paciente intoxicado, muchas veces no sabemos a qué tenerlos porque no sabemos realmente los componentes. Y frente a una bebida alcohólica, pues sabemos que por lo menos es una bebida con la concentración de alcohol que indica la etiqueta.
La doctora Melo advirtió que la legalización de la cocaína, como ha sugerido el mandatario colombiano, puede combatir el crimen, pero no el consumo.
Podemos tener más enfermos porque hay más consumo o más fácil adquirir, pero desde el punto de vista de la criminalidad y el narcotráfico, seguramente mejora esos aspectos.
La experta señaló que no se pueden equiparar costumbres tradicionales de algunas comunidades indígenas, como el mambeo de la hoja de coca, con el procesamiento químico de la planta para uso recreativo que involucra peligrosas estructuras criminales. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Bogotá, Colombia.
Y en nuestro segmento de ciencia y tecnología, la NASA plantea que en el pasado la Tierra tuvo su propio anillo como otros planetas dentro del sistema solar. Danilo Fuentes Cortés explica.
Famoso por su extenso sistema de anillos, Saturno es uno de los cuatro planetas de nuestro sistema solar que poseen esta característica distintiva. Y ahora los científicos plantean la hipótesis de que la Tierra pudo haber lucido su propio anillo hace unos 466 millones de años. El planeta Tierra experimentó un pico de impactos de meteoritos durante el período Ordovícico, una época de cambios significativos para las formas de vida en la Tierra, también para el movimiento de las placas tectónicas y el clima. Según un estudio publicado el pasado septiembre en la revista académica Earth and Planetary Science Letters, casi dos docenas de cráteres de impacto conocidos durante esta época se encontraban todos a menos 30 grados del ecuador de la Tierra, lo que indica que los meteoroides podrían haber llovido desde un anillo rocoso alrededor del planeta. La nueva hipótesis no solo arroja luz sobre los orígenes del pico de impactos de meteoritos, sino que también puede dar respuesta a un suceso hasta ahora inexplicable, una helada profunda global. Uno de los acontecimientos climáticos más fríos de la historia de la Tierra puede haber sido el resultado de la sombra del anillo. Los científicos esperan saber más sobre este posible anillo. Podría ayudar a responder los misterios de la historia de la Tierra, así como plantear nuevas preguntas sobre la influencia que un anillo antiguo podría haber tenido en el desarrollo evolutivo. Como dato curioso, desde finales de septiembre, un asteroide llamado 2024 PT5 viaja cerca de la Tierra. La roca espacial se conoce comúnmente como una mini luna. Sin embargo, durante el paso más cercano de este asteroide hasta la fecha, el 8 de agosto pasado, a unas 352.300 millas, no estuvo ni cerca del límite de roche de nuestro planeta. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Tiempo de deportes con Pepe Lacayo.
El cunero Jordan Álvarez fue elegido como el séptimo mejor jugador de todo el béisbol de las grandes ligas, según la página digital de nuestro pasatiempo nacional, MLB.com. Es más, el tunero, este año, según Fangraphs, que es un sistema de computadoras, más de 10 computadoras distintas que toman en cuenta todo todo lo que el pelotero ha hecho en su vida, incluyendo lesiones, dice que este año Jordan Álvarez podría tener promedio en base de 395, 34 jonrones y 100 carreras impulsadas. FanGraphs generalmente pega entre el 80 y el 90% de las cosas que predice. Mientras tanto, el cienfueguero Joan Moncada es el tercera base titular de los Angelinos de Anaheim para la temporada 2025. Así lo está diciendo la prensa en Los Ángeles. Y saber que este caballero sufrió mucho con los Medias Blancas de Chicago, muchas lesiones y nunca dio la talla. Pero este año, según FanGraphs, va a batear promedio 249 con 16 jonrones y 74 carreras impulsadas. Pasamos al baloncesto profesional de la NBA. El Miami Heat perdió por segunda vez en 24 horas y fue contra el equipo de los Dallas Mavericks 118-113, pese a que Tyler Hero metió 40 puntos con 8 rebotes y 3 balones interceptados. ¿Qué significa esto? Que en este momento el Miami Heat está a 3 juegos por debajo de los 500. Increíble, pero cierto. El juego de las estrellas será este fin de semana en el baloncesto de la NBA. Otros encuentros, los Clippers vencieron en tiempo suplementario al Utah Jazz 120-116, mientras que los Pelícanos aplastaron a los Kings y los Guerreros de Golden State vencieron a los Cohetes de Houston. En el fútbol soccer este fin de semana en las ligas más importantes del planeta, justamente el sábado a las 10 a.m. hora de Cuba, el Real Madrid de visita en Pamplona contra el Osasuna, mientras que el Atlético de Madrid recibe al Celta de Vigo, el Villarreal de Castellón contra Valencia. El domingo, el Club Vasco Athletic Bilbao contra el Español en Barcelona. Y hablando del Barcelona, va a jugar el lunes por la tarde a las 3 p.m. contra el Rayo Vallecano. En este momento el Real Madrid mantiene una ventaja de 1 punto sobre el Atlético y 2 sobre el Barcelona. En otras ligas europeas, nos vamos a Italia, donde el partido más importante de esa liga se va a jugar el domingo a las 2:45 entre la Juventus de Turín y el Inter de Milán. Mientras tanto, el Parma en casa contra la Roma y el Napoli versus Lazio de Roma. Y por último, nos vamos a la Bundesliga, donde también vamos a tener un encuentro muy interesante este fin de semana, comenzando mañana a las 12 del día, entre el Bayer Leverkusen en casa contra el Bayern de Múnich, o sea, número 1 contra número 2 en las tablas de posiciones, el Stuttgart contra el Wolfsburgo también. Y recuerden que la próxima semana vamos a resolver los playoffs de la Champions League y vamos a ver si el Real Madrid logra eliminar de una vez por todas al Manchester City y clasificar a los octavos de final. La semana pasada, ustedes recordarán, este martes, el Real Madrid viajó a Inglaterra y derrotó 3-2 al Manchester City. Otros resultados que podríamos ver la próxima semana es la Juventus clasificando de una vez por todas y también el Paris Saint-Germain, así como el Borussia Dortmund. Otro equipo que debería de avanzar fácilmente a los octavos de final, el Bayern de Múnich, jugando en casa la próxima semana contra el Celtic de Escocia. Muy bien, amigos, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias, Radio Martí.
Juan Luis Guerra, hace tanto tiempo, todo este tiempo, y por mucho más tiempo serás querido, que es más que ser famoso, porque al final del día se nos queda tu obra en los labios. Y para nada van al olvido tus grandes éxitos, que son todos, porque pones en cada verso lo mejor que te sale del corazón y las neuronas. Naciste en un lugar donde el que es músico es alegre, y el que no lo es, también. Porque los dominicanos llegaron al mundo para ser grandes a pesar de su isla pequeña. Desde el siglo pasado haces honor a tu apellido porque estás dando guerra para comprar las entradas a tus conciertos. Con toda seguridad, no tienes la pared de la casa pintada porque la tapan tus premios. Y dicho así deprisa, implica que son muchos a tus más de 40 años de carrera, pero pocos para tu inmenso talento. Y si bailamos y pegamos la nariz en la pecera fue por tu gracia y culpa. Y si llovió café en el campo, respiramos contigo el olor de las cosas hermosas de la tierra. Compones a ritmo de menú de restaurante donde hay todo: bachata, bolero, perico ripiao, jazz. Los cubanos reconocemos lo bueno quitándonos el sombrero. Por eso bailamos contigo
a cabeza descubierta.
Oye, niña, dímelo pronto, Rosalía, dímelo pronto. Tengo un conuco de arcoíris bajo el arroyo. Voy a sembrarlo de caricias, trigo y verdura, para despertarlo en una nube de levadura. Que tú me quieres, Rosalía.
Y así ponemos punto final a este noticiero de Radio Martí de las 5 de la tarde, agradeciéndoles a todos la compañía y recordándole que desde aquí deseamos que pasen un bonito fin de semana y felicidades a todos por el Día de San Valentín.